Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy linterna intermitente. De momento hasta las 7:30, que llegan los compañeros del tiempo de juego. En esta tarde de Copa del Rey juega el Real Madrid contra el Cornellá en el Estadio del Español. Se esperan unas 35.000 personas. Luego lo cuentan los compañeros del tiempo de juego en esta linterna intermitente, entre las 7:30 y las 10, tiempo de juego. La segunda parte de la linterna, entre las 10 y la medianoche. En este miércoles 29 de octubre hay una nueva detención en el marco de la operación Púnica contra la corrupción. Enseguida se lo contamos. Antes, en lo político, el presidente Rajoy ha pedido de nuevo perdón por los casos que salpican a su partido, que son unos cuantos, con unas disculpas que no convencen a la oposición, que pide al gobierno que afronte el problema con medidas concretas. Oposición que en muchos casos mira más al partido de al lado que al suyo propio, olvidando que la corrupción no es cosa de un solo color político. Así se lo ha recordado Rajoy al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Yo al menos me disculpé y di explicaciones. Usted ni se disculpó por nada ni dio explicaciones. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene que dar explicaciones ni disculparse por nada usted, señor Sánchez?
Eso ha ocurrido hoy en el Congreso. Lo último de esta tarde tiene que ver también con la corrupción. Es la detención de un guardia civil por avisar al exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, de que estaba en marcha la operación Púnica. En la Audiencia Nacional, mientras tanto, el juez Eloy Velasco sigue tomando declaración a 17 de los 37 detenidos de esa trama. Los arrestados habrían cobrado comisiones por la adjudicación de obras, un conjunto de 250 millones de euros, y de esos 250 millones de euros sale la comisión. Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
7 de los 17 de hoy son los detenidos que han comparecido ya ante el juez Eloy Velasco, y hasta que no finalicen todos los interrogatorios no se conocerá la situación en la que queda. Interrogatorios que han comenzado a las 12:30 con el secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, un empresario y los alcaldes populares de las localidades madrileñas de Collado, Villalba y Torrejón de Velasco. Otros dos alcaldes madrileños declaran esta tarde, el socialista de Parla y el popular de Casarrubuelos. Además, el jefe de informática de la Comunidad de Madrid y el director general de una de las empresas más beneficiadas de esta trama corrupta, Cofeli, Didier Moguis. Pero el día fuerte, Juan Pablo, será mañana con la declaración de Francisco Granados y los dos conseguidores, Mar Jariza y de Pedro Llorca.
Pues veremos lo que va ocurriendo en la Audiencia Nacional. La operación Púnica y el resto de casos de corrupción destapados en las últimas semanas han centrado esta mañana la sesión de control en el Congreso. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a Rajoy que sea más contundente con los casos que afectan a su partido.
Usted está asediado por la corrupción. Usted pidió perdón por los nombramientos que había hecho en el pasado. Si se refiere al nombramiento de la señora Mato, si se refiere a la señora de Cospedal, al señor Acebes, al señor Bárcenas, todos son nombramientos suyos.
Al líder socialista se le olvida que la corrupción no distingue de partidos. Es cierto que en la operación Púnica, el último gran caso de corrupción desatado esta semana, la mayor parte de los arrestados, casi todos, son del Partido Popular, aunque también hay algún alcalde socialista, como el de Parla, pero los socialistas no pueden dar lecciones en esta materia, ni mucho menos, ni tampoco el Partido Popular, claro. Basta con mirar a Andalucía y la trama de los seres falsos de la Junta. El presidente del gobierno le ha preguntado a Pedro Sánchez por qué no actúa contra los imputados de esa trama.
Hay que ser firme y contundente. Pero mire, de todas las personas del Partido Popular que están en los juzgados o afectados por este asunto, ninguna está ya en nuestro partido. ¿Le ha dicho usted a los expresidentes del Partido Socialista que se vayan? Y en el caso de los ERES, ¿qué ocurre? ¿No le deja a Susana Díaz que tome medidas o es que no las quiere tomar?
Precisamente la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, estaba hoy en Madrid en un desayuno informativo en el que no ha ido Sánchez porque estaba en el Congreso. Allí ha hablado de corrupción como si afectara a otros, como si no fuera con ella. Y no hubiera en su partido nada que arreglar ni que limpiar. Susana Díaz pedía al presidente Rajoy hechos y no palabras.
Ya no basta pedir perdón, ya no basta hablar de pactos, porque eso le suena a la gente como una manera no de querer combatir la corrupción, sino de querer escurrir el bulto. Lo que necesita la gente son hechos.
Que la gente quiere acciones concretas y ver de verdad que aquí la gente cae, que el que la hace la paga, caiga quien caiga, te caiga en tu partido, te caiga en el de enfrente, eso es lo que quiere la gente.
Pues que se aplique el cuento y la receta. Es fácil hablar de corrupción y de limpieza sin hablar de lo que le afecta a uno mismo. Por cierto, ni una sola de las preguntas en este desayuno informativo que se le pasan a la persona que conduce el desayuno y que luego le formula las preguntas al invitado, están por escrito, ¿eh? Ni una sola de las preguntas referidas a los seres falsos y a la corrupción en Andalucía que han hecho los periodistas, que han acudido al desayuno, se la han planteado Susana Díaz. No ha tenido que responder a ninguna pregunta de los seres. Estaba presente uno de los principales implicados, según la jueza Laya, el expresidente Chávez. Una prueba de transparencia, transparencia que pide la presidenta de la Junta a los demás, pero que no se aplica a ella misma. El último caso en su partido afecta a los socialistas catalanes. El que fuera consejero de política territorial durante el tripartito, Joaquín Nadal, ha sido imputado por un presunto delito de estafa en la recalificación de unos terrenos. Nadal se ha defendido en Twitter, en la red social Twitter, asegurando que actuó en defensa de los ecologistas. Y la gente pensará, eso dicen todos. De corrupción ha hablado también el líder de la UGT, Cándido Méndez, que tiene lo suyo en Andalucía, o ha tenido lo suyo en Asturias, con el líder de la minería. Su sindicato sabe mucho de este asunto. Está implicado en los grandes casos, en los ERES, en los cursos de formación, en el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, en todo. La UGT está en todas partes, en los casos de corrupción. Y dice Méndez que las disculpas de Rajoy no son suficientes.
Las manifestaciones que me han oído en estos últimos días, yo creo que para la sociedad no son una respuesta total. Creo que son manifestaciones que efectivamente gran parte de la sociedad, no sé si la práctica totalidad, pues puede considerar insuficientes, ¿no?
Pues eso. Otro que está dando lecciones, con lo que tiene el sindicato de la UGT. Más allá de las declaraciones y de los cruces de acusaciones, el presidente del gobierno ha vuelto a tender la mano a todos los partidos para alcanzar un acuerdo de regeneración democrática y ha pedido al presidente que no se generalicen, es mucho pedir eso, los casos de corrupción.
No demos la imagen, porque no se corresponde a la realidad, de país sumido en su totalidad en la corrupción. No es verdad.
En el mundo económico, como no, existe preocupación por cómo estos casos de corrupción pueden afectar a las inversiones en nuestro país. Joaquín Bilmanos.
En BBVA reconocen sí que no es bueno para la imagen del país tanta corrupción, de ahí la petición del consejero delegado de la entidad, de Ángel Cano.
Todos tenemos que hacer un frente común para desterrar definitivamente los casos de corrupción que está habiendo en este país, porque de verdad un país como España no merece tener este tipo de casos.
Casos, por ejemplo, como el de las tarjetas B de Caja Madrid. BBVA dice que ha llegado a despedir a trabajadores por el uso indebido de tarjetas corporativas. Por lo demás, el ministro de Hacienda, Montoro, ha confirmado que da una pequeña marcha atrás en el castigo fiscal a las plusvalías por venta de casas usadas.
Vamos a mejorar el tratamiento de esas plusvalías.
Donde dice mejorar es suavizar el hachazo fiscal previsto. En la bolsa han tocado pérdidas, los mercados están pendientes de la Reserva Federal. En unos minutos puede anunciar el fin de la política de estímulos.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. El Papa Francisco pide a la comunidad internacional que detenga el ébola.
Un virus que ha dejado ya más de 5.000 fallecidos y 13.000 contagiados. El Papa lo ha pedido en la audiencia de los miércoles en el Vaticano.
Sono vicino con el afecto, la preguiera a le persone colpite.
Estoy con mi afecto y mis oraciones junto a los afectados, así como los médicos, enfermeras, voluntarios, instituciones y asociaciones religiosas que están trabajando heroicamente para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que están enfermos.
Según la Organización Mundial de la Salud, el número de nuevos casos en Liberia está disminuyendo. Además, Estados Unidos ha ordenado someter a cuarentena a los militares en misión contra el virus en África Occidental.
Artur Mas acusa al gobierno de Rajoy de usar el constitucional para impedir el 9N.
El presidente de la Generalitat de Cataluña ha pedido sentido común para celebrar el referéndum de independencia. Además, ha cifrado en 40.000 los voluntarios que ayudarán en los colegios electorales.
España supera la cifra de los 100 trasplantes renales cruzados.
Una modalidad con la que el paciente puede recibir un injerto de cualquier donante vivo si el de sus familiares es incompatible. El primero de ellos se hizo en 2009.
Cruz Roja entregará más de 1 millón de desayunos y meriendas
a niños que viven en familias con dificultades económicas. La campaña se llama Desayunos y Meriendas con Corazón. Contará con la ayuda de 2.500 voluntarios.
Hoy es el Día Mundial del Ictus.
Una patología que cada año afecta a 120.000 personas y que causa 36.000 muertes. Se puede prevenir controlando la presión arterial, el colesterol, evitando el tabaco, el sedentarismo y la obesidad.
Nos queda echar un vistazo a lo que está pasando ahí fuera. Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Holanda ha decidido suspender las obras del embalse de Sivens. Lo ha hecho después de las protestas contra el embalse en las que murió un manifestante. La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, ha dicho que es una sabia decisión y que se buscará una solución equilibrada. En Sri Lanka hay 200 personas desaparecidas. Se cree que muchas de ellas habrían sido enterradas por un corrimiento de tierras causado por las lluvias monzónicas. Y piratas informáticos a sueldo del gobierno ruso habrían atacado recientemente el sistema informático de la Casa Blanca, según el diario The Washington Post.
Las 7:09. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez nos cuenta la circulación por las carreteras hasta ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la M40 entre Hortaleza y las inmediaciones de Coslada. También se van a encontrar con dificultades en la zona de Villaverde hacia la A4, en la A6 entre Las Rozas y Majadahonda en sentido entrada debido a un accidente, y en sentido salida también hay retenciones a la altura de Majadahonda. En la carretera de Barcelona, desde el acceso a los recintos feriales hasta enlazar con la calle 30, en la A5 en Alcorcón y en Móstoles en sentido salida, y en la de Burgos también hay tráfico lento en Alcobendas, circulando en ambos sentidos. En Barcelona, en la AP2 en El Papiol, en la AP7 en Barberá, en la A2 hay 6 kilómetros en Cornellá, en la B10 y en la B20 hay 8 kilómetros en ambos casos, en la ciudad condal y en ambos casos hacia el nudo de Trinidad. También hay retenciones en la C17, 6 kilómetros en Parets del Vallès, y 7 si circulan por la C58 en Montcada y Reixac en dirección a Barcelona. También se van a encontrar con retenciones en estos momentos en Valencia, en varios tramos, en la CV30 en Paterna, en la V30 en Quart de Poblet, en la V31 hay 5 kilómetros en Catarroja, en la CV35 en Burjassot y en la A7 en Manises en sentido norte, como consecuencia de un accidente hay unos 4 o 5 kilómetros. En Sevilla, en la S30 en el enlace con la travesía de Bellavista también se van a encontrar con retenciones como consecuencia de una avería.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
Durante la noche de hoy no se esperan lluvias, tan solo habrá nubes dispersas en Aragón, este de Cataluña y Comunidad Valenciana. Las temperaturas serán lo que cambien esta madrugada, ya que los termómetros comenzarán a caer en todo el país. Tendremos mínimas de 7 grados en el norte, de 14 en el este peninsular, de 13 en Extremadura y de 16 en el sur del país.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 21 grados y el cielo despejado. Mañana jueves las temperaturas máximas rondarán los 25 grados y las mínimas estarán en torno a los 10. En cuanto al tráfico, en la M30 hay retenciones en la entrada por el nudo de Colmenar, sentido nudo norte, en el recorrido que va desde Manoteras hacia Venta, sentido sur, y entre Puerta de Hierro y el Puente de los Franceses. Intensidad también en la Avenida de América, en ambos sentidos, sobre todo desde República Argentina y en O'Donnell, conductor izquierdo, tanto en sentido entrada como salida. Dentro de la capital hay tráfico lento en el enlace que va de Colón a Recoleto, sentido Cibeles, en José Abascal, en la conexión con el Paseo de la Castellana, y desde este hacia la salida por el Nudo Norte. Y recuerden que hoy acaba la fiesta del cine con entradas por 2,90 euros. Para acceder a la oferta hay que entrar en la web fiestadelcine.com y descargar una acreditación. Allí también podrán consultar qué salas están adheridas a la promoción. Esto es todo. Sigue la información en La Linterna en COPE.
Enseguida estamos con el final de esta primera parte de La Linterna, que nos lleva hasta minutos después de las 7:30, con el comienzo del tiempo de juego. Contamos un partido de la Copa del Rey, el partido del Real Madrid, y luego volveremos a las 10. De momento, aquí seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Todavía no te has enterado? En Tiempo de Juego regalan 4 iPhone 6 cada fin de semana. Participar es totalmente gratis. Regístrate en la web tiempodejuego.cope.es o manda un WhatsApp con la palabra Tiempo de Juego al 647-351-333. En COPE somos Tiempo de Juego.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Banco Sabadell presenta Cerca. Una conversación privada entre Rafa Nadal y John Carlin.
John, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Bien, estoy sorprendentemente bien.
¿Qué tal por Sudáfrica?
Súper, me encantaría enseñarte a Sudáfrica alguna vez. ¿Tú has estado, no?
He estado 3 veces.
En Banco Sabadell creemos que lo más importante hoy es que estés donde estés, puedas tener a tu gestor personal siempre cerca. Sigue la conversación en bancosabadell.com/cerca.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
El nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros Umas, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 1073. 902 10 1073. En confianza, Seguros Umas.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad sur.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Cada 5 segundos muere un niño por causas que podemos evitar, el mismo tiempo que necesitas para salvarlo. Envía ahora a UNICEF al 28028. Con tu SMS podemos vacunar a un niño contra enfermedades mortales. Recuerda, UNICEF al 28028. Ahora no podemos parar de salvar vidas. Coste del mensaje 1,20€ íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Como tenemos tiempo de juego, Copa del Rey, a partir de las 7:30, les contamos ahora la habitual cita de las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo del Prado expone por primera vez en España 85 dibujos de artistas españoles como Murillo, Alonso Cano o Goya, Ramón García, Pellegrini.
Todos ellos forman parte de la colección de dibujo español del Museo Kunsthalle de Hamburgo, con obras del siglo XVI al XIX. Se trata de una colección reunida en Sevilla, vendida después en el mercado londinense y adquirida por este museo alemán a finales del siglo XIX. Gabriele Finaldi, director adjunto del Museo del Prado.
Es una exposición exquisita de obras sevillanas y luego un grupo absolutamente extraordinario de dibujos de Goya.
José Manuel Batilla, jefe del Departamento de Dibujos y Estampas del Museo del Prado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué dice el director adjunto del Prado, Gabriele Finaldi, que estamos ante una exposición exquisita?
Bueno, yo creo que estamos ante una exposición exquisita porque, como todo lo exquisito es escaso y hay que tomarlo en pequeñas dosis. Entonces, lo que vamos a ver son pequeños dibujos y expuestos pues con sutileza, con cuidado, y quizá no voy a decir en pequeñas dosis, sino que nos podemos dar un atracón, porque vamos a ver 85 dibujos, así que quizá lo exquisito esta vez en dosis grandes, ¿no? Dibujos que son pues pequeñas obras maestras, cada uno en su género, y que muestran lo más intenso y lo más personal de un artista.
Dígame, ¿dónde hay que mirar, dónde hay que poner el ojo si uno es visitante de esta exposición sobre dibujos españoles? A ver, ¿dónde nos lleva usted?
Bueno, yo creo que lo primero, a descubrir un espacio en el que nos vamos a encontrar casi como un álbum desplegado a ojos del visitante, en el que va a tener la oportunidad de ver de a simple vista un montón de pequeños dibujos, y luego yo creo que hay que fijarse en el pequeño detalle, ¿no? Como en lo exquisito estamos diciendo, pues hay que fijarse en el trazo, en cómo está elaborado una obra que nunca fue concebida para ser vista de forma pública, sino que fue realizada pues para servir al artista de idea, para expresar sus ideas, y que hoy, sin embargo, pues lo vamos a ver miles de personas. Entonces hay que fijarse en lo pequeño, en lo íntimo, en lo que tratan de expresar esos pequeños dibujos.
Y además estos dibujos no se habían visto nunca en España formando un conjunto como este, ¿verdad, no?
Claro, estos dibujos se habían visto ocasionalmente con motivo de alguna exposición temporal de las que se han ido organizando fundamentalmente desde los años 60, ¿no? Pero yo explicaba esta mañana que esta exposición es un poco el dorado de las colecciones de dibujo español, en el sentido de que todo el mundo hablaba de ella, pero nadie la había visto en su conjunto, o muy pocas personas, ¿no? Esta es la primera vez que se expone un numerosísimo grupo de dibujos y que además se ha catalogado en conjunto. Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad única.
Ramón.
José Manuel, llaman mucho la atención también los dibujos que Goya hizo como copias de algunas pinturas de Velázquez, como El Aguador de Sevilla o El Niño de Vallecas, ¿no?
Sí, Velázquez comentaba que él había tenido tres maestros en su vida. Uno era Rembrandt, otro era la naturaleza y el otro era Velázquez. Y aquí es donde podemos constatar esa idea que Goya expresaba, ¿no? Goya aprendió mirando a Velázquez, aprendió copiando a Velázquez, y en este caso aprendió copiándole a través del dibujo. Lo que nos encontramos es casi un espejo de ver en la sala del museo esos cuadros que todos tenemos en la mente, en el imaginario colectivo del conocimiento común de Velázquez, y en otra sala, unos dibujos que vienen de fuera, los pequeños dibujos en los que Goya copió con precisión, con minuciosidad, mientras estos cuadros estaban en Palacio, pues él aprendió a dibujar, aprendió a pintar, aprendió a ver a través de la obra de Velázquez.
¿Y qué relación tienen estos dibujos con la colección permanente del Museo del Prado, José Manuel?
Bueno, estos dibujos, Goya, como todos sabemos, es un referente de la colección de dibujos del Prado. El Prado tiene la mayor colección de dibujos de Goya del mundo, aproximadamente 500.000 de dibujos de Goya. Entonces siempre dedicamos una especial atención a traer dibujos de él, de lo que no tenemos, ¿no? Esas partes que se conservan en otros museos. Y la otra parte de la colección, que son esos dibujos de fundamentalmente del siglo XVII, porque tienen una estrechísima relación también con las colecciones de pintura española que se conservan en la sala del museo.
Recuérdanos, José Manuel, ¿hasta cuándo se puede ver en el Museo del Prado la exposición sobre esta colección de dibujos españoles del Museo de Hamburgo?
Bueno, esta exposición se va a ver hasta el mes de enero del año que viene, o sea, está recién inaugurada hoy, vamos a disponer de 3 meses para poder deleitarnos con ella.
Pues que sea un éxito. José Manuel Matilla, jefe del Departamento de Dibujos y Estampas del Museo del Prado. Gracias por estar en La Linterna, en la cadena COPE. Buenas tardes, que le vaya bien.
Gracias a ustedes.
Un saber realmente útil, así se llama la exposición que ha abierto sus puertas al público hoy en el Museo Reina Sofía, Ramón.
El Reina Sofía reúne el trabajo de 30 artistas y colectivos en esta muestra. Una reflexión crítica de la educación y los modos de aprendizaje. Manuel Borja Villel es el director del Museo Reina Sofía.
El título, Un saber realmente útil, parte de un concepto que se introdujo en las organizaciones obreras de principios del siglo XIX, que abogaba por un saber realmente útil, un que fuese más allá la razón técnica de la funcional, que era en realidad poco práctica, que para los trabajadores que funcionaban con mecánica, con química, con ingeniería, introdujese elementos de política, de economía.
Recta final de la fiesta del cine que se supera a sí misma.
Más de 1.200.000 personas fueron al cine en España entre el lunes y el martes, ayer y anteayer. El gancho de las entradas a 2,90 ha funcionado. Con estas cifras, los 2 millones de espectadores están a tiro de piedra. Hay ganas de ver cine en pantalla grande, pero sin dejarse medio sueldo en la taquilla.
He aprovechado la oferta. Solía ir al cine antes, hace mucho tiempo, cuando era más barato y más asequible.
Es un día que está muy bien de precio para venir al cine, y justamente acaban de sacar la película de Drácula y está genial para venir a verla.
Hoy está el cine muy barato y vamos a aprovechar y vamos a venir. Hemos tenido exámenes y eso, y no hemos podido venir antes.
Pues dependiendo a qué hora llegamos a la taquilla, o Drácula o Annabelle, que es de miedo.
Premios Nacionales de la Música 2014.
Para María de Alvear en composición y Jordi Sabal en interpretación. El Premio Nacional de Música está dotado con 30.000 euros para cada uno.
El cineasta Daniel Sánchez Arévalo debuta como director de teatro con una comedia romántica, como nos cuenta a continuación Laura Miralles.
Inma Cuesta elaborará deliciosos cócteles y al otro lado de la barra Hugo Silva reflexionará sobre la búsqueda del amor verdadero a lo largo del tiempo.
Un hanky panky, hacía mucho que no me lo pedían.
Una cosa, ¿en qué año estamos?
Una obra en formato microteatro que ofrece, según Daniel Sánchez Arévalo, una versión más directa e intimista al espectador.
La puesta en escena efectivamente es un pub, una coctelería, donde ella es la barmaid, él es un cliente y el resto de la gente está en el bar, allí tomándose sus copas y charlando, ¿no? Entonces hay cierta interactuación con ellos.
A partir del 21 de noviembre en Madrid. Oh, I don't want a lover, I just need a friend. Oh, I don't
want a lover, I just need a friend. Esta música, Ramón, es casi de tu adolescencia.
Sí, para que luego digas que solo pongo moderneces para terminar. Son Texas. La banda escocesa arrancará su nueva gira mundial el próximo 2 de enero en Logroño, en el marco del Festival Actual 2015.
Habitual cita con las noticias a las 7:30 de la linterna y después el tiempo de juego, la transmisión del partido entre el Real Madrid y el Cornellà. Bueno, Cornellà, Real Madrid, porque juegan allí, juegan en el estadio del Español. Van a meter allí miles y miles de personas. Partido que cuentan los compañeros del tiempo de juego en cuanto terminen de cantar los de Texas y contemos las noticias. Antes de cualquier otra cosa, un mensaje de línea directa.